Vamos a abrir 2 Corintios capítulo 4. Gloria al Señor. Alabado Dios. Gloria a Jesús. Y vamos a seguir aprendiendo y entendiendo y transmitiendo este mensaje. Amén. 2 Corintios. Alabado Dios. Verso 3 en adelante. Ahí dimos los primeros versículos anteriormente. Nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¡Qué gran versículo! Yo creo, considero que es uno de los más grandes versículos, ese versículo 6. La luz, Dios resplandeció en la faz de Jesucristo. Amén. Padre, te damos gracias, soberano Dios, por tu amor. Gracias por mantenernos aquí, por este clima, por este ambiente de adoración, donde exaltamos tu nombre, donde nos unimos a los ángeles, Dios glorioso, y te adoramos doblemente, porque tú nos creaste, pero también nos redimiste, nos compraste cuando nosotros estábamos excluidos y perdidos. Señor, te damos gracias, por eso te adoramos desde aquí de la tierra y lo haremos eternamente. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El Evangelio glorioso. Alabado Dios. Hablamos anteriormente, hermanos, como dimos una introducción y hablamos de los sufrimientos de Pablo. En la mañana antes de venir escuchaba que no solamente debemos de estar cómodos, sino debemos ser incomodados para hacer algo. Y hacer algo por Dios, porque si estamos en un ambiente de confort y de comodidad, no vamos a subir, no vamos a hacer lo que Dios nos envió, ni vamos a querer sufrir, padecer un poco. Pablo, él se maravillaba cómo la gente que se había acercado a Jesús y había escuchado la verdad, la realidad de quienes se había alejado. Muchos de ellos inclusive debatían con Pablo y él decía: estoy maravillado, cómo se han olvidado, cómo se han enfriado. Y con ese grupo pequeño que quedó, alabado Dios, él seguía adelante mientras traía a los demás, impactaba a los demás. Pero vamos a continuar en ese capítulo 4 de 2 Corintios y ver algo muy importante, alabado Dios, ese capítulo 4. Cómo Pablo vivió su vida o vio su vida a la luz de este evangelio glorioso. Y hay varios puntos aquí, hermanos, que creamos que quiero que veamos. Y el primero de ellos, si quiere anotarlos, está muy interesante. Vamos a hablar algunos de ellos. Es, en primer lugar, Pablo entendió la superioridad del nuevo pacto. ¿Recuerda el antiguo pacto, la ley de Moisés? ¿Cuántos recuerdan eso? Bueno, este nuevo pacto es mucho superior, porque fíjese que parte de la gloria del pacto antiguo del evangelio, del ministerio que habla Pablo, dice que empieza por lo cual, el versículo que dejamos anteriormente, 1, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, ¿un ministerio de qué? De la predicación de la palabra, según la misericordia que tenemos recibida, no desmayamos. Entonces, empieza por lo cual, para decirnos que esto es la afirmación de una transición que resulta de lo que acaba de decir él acerca del antiguo pacto. Entonces, ¿de qué está hablando aquí? Según los Corintios, el versículo 3:8, voy a estar leyendo en la Biblia por si no aparece en la pared, dice: ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Escuche bien, el antiguo pacto era el ministerio de la ley, de la letra, pero este es el ministerio del Espíritu. Entonces, si usted se fija, el ministerio de la letra fue de condenación, o sea, fue de la ley, y la ley tuvo su gloria. Recuerda que Moisés, él dictó la ley que Dios le dictó, entre ellos los 10 mandamientos, y cuando él estuvo en la presencia de Dios, Su rostro brillaba y cubrió su rostro a causa de los hijos de Israel, porque él tenía gloria, una gloria que fue el reflejo directo de estar en la presencia de Dios. ¿Se imagina? Ese fue el antiguo pacto que es de condenación. El versículo 9 de 2 Corintios dice, pues este ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundante es gloria el ministerio de justificación. Escuche, el ministerio de condenación, antiguamente la gente iba por la ley, hacía obras, pero este es el ministerio de justificación, porque Cristo nos justifica. Entonces, mucho más. Entonces, Pablo está diciendo, miren, la gente dio su vida por la ley. Recuerda, ojo por ojo, diente por diente. Y la ley tuvo una gloria, pero el nuevo pacto es el ministerio del Espíritu. Verso 8, donde leímos de la ley del Espíritu. Porque la letra mata, verso 6, retrocedo en capítulo 3, estoy en 2 Corintios, verso 6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Al que estudia o se prepara sin el Espíritu, alabado Dios, la letra lo mata, lo ciega. Igualmente al que es legalista, al que solamente quiere vivir por la ley, por los 10 mandamientos. Entonces, vemos que el ministerio ahora es de justificación, el cual es de salvación. El nuevo pacto tiene una gloria abundante. Y le voy a recitar rápidamente, le voy a leer para que se dé una idea entre el antiguo pacto y el nuevo, unos capítulos aquí salteados o unos versículos que para no perder tiempo, pero el capítulo 3 de 2 Corintios, usted puede leer las comparaciones del antiguo pacto con el nuevo pacto. Voy a mencionar algunas así para avanzar rápidamente. Usted puede ver, por ejemplo, alabado Dios, el nuevo pacto da vida. Si quiere anunciar a algunos versículos, verso 6, del capítulo 3. El versículo 9 habla de justicia. El versículo 10 habla del nuevo pacto que es permanente. El versículo 12, el nuevo pacto trae vida. El versículo 10 y 11, el nuevo pacto es permanente. El verso 12 del capítulo 3, estamos en toda 2 Corintios, el nuevo pacto trae esperanza. Los versículos 13 y 14 del nuevo pacto es claro. En los versículos 16 al 18, el nuevo pacto está centrado en Cristo. Antes estaba en la ley, en la letra, ahora está en Cristo, alabado Dios. Y en los versículos 17 y 18, el nuevo pacto es capacitado por el Espíritu. Todo se trata de Él y no de nosotros. El que justifica y los que son justificados, pero todo depende de Él. Entonces, hemos recibido este ministerio que provee vida y provee justicia. Ahora, este ministerio es permanente, que nunca será reemplazado, como lo fue el antiguo pacto aún de Aarón. Recuerda, Aarón fue el primer sumo sacerdote, alabado Dios. Pero vemos el sacerdocio de Cristo, que es eterno, permanente y no cambia. El nuevo pacto trae una esperanza duradera y es claro, centrado en Cristo, repito, capacitado por el Espíritu. Y esto es maravilloso, ¿por qué? Porque la gloria del nuevo pacto, una vez que da gloria, amaneció o provino, fue sacado del antiguo pacto y Pablo no llegó a ser el mismo, porque él entendió que es justificado por el Espíritu y recibió vida. Entonces, vemos que debido a esto que hemos recibido nosotros este ministerio, no pecamos cometiendo maldad ni alteramos el mensaje. Estuve hablando la otra vez en la introducción, no lo alteramos, no lo diluimos, no lo falsificamos, porque en sí esto habla de los falsos maestros, falsos predicadores o apóstoles. Ahora, si usted ha entendido la gloria del Evangelio, usted nunca podrá alterarlo, porque va a ver la majestuosidad, cuán grande es Él, estábamos cantando, ¿verdad? Mi corazón se ensancha, o sea, se hincha, se enaltece, recibe aire, como cuando los pulmones exhalan aire. Al meditar en la grandeza de Dios, en su majestad, su belleza, en su magnitud, usted necesita darle este mensaje a la gente, la gloria del Evangelio. Así que Pablo, en primer lugar, él soportó todo lo que él sufrió y tuvo que soportar porque él vio, entendió la gloria del Evangelio. Ojalá, si de aquí, yo le digo que pasamos años para entender eso, quizá décadas y más, y muchos quizá Pablo trató con esto, hasta ya muy maduro entendió esto, pero a muchos de nosotros, se imagina, hay veces para captar esto a profundidad y más para vivirlo, sufrirlo, creerlo. Entonces, tenemos que entender este mensaje y predicarlo. Ahora, eso es la diferencia del primer pacto y del antiguo, y las glorias, claro, del nuevo pacto. Pero el segundo punto, Pablo abrazó el ministerio del Evangelio como una misericordia. Ahora sí, recalcamos el versículo 1 de 2 Corintios, dice, por lo cual teniendo nosotros este misterio según la misericordia. Le digo que hay palabras aquí tan encerradas que si uno las lee rápido, como cuando leemos la lectura aquí, y no nos paramos a veces ni en los puntos ni en las comas, no las asimilamos, no las digerimos. Entonces, ¿cómo va a venir esa iluminación del Señor a nuestras vidas? Pero vamos a meditar ahí en el ministerio de la misericordia de Dios. Hermanos, se trata de Él y no de nosotros. Nosotros, no a nosotros, sino a Él. Mire, algunas personas creen que se han ganado el derecho de predicar el Evangelio. Muchos enseñan a predicar y está bien, y enseñan el ministerio de la revelación o enseñan de lo sobrenatural. Digo yo, ah, caray. Enseñan cosas así y creemos que somos privilegiados de enseñar o de ser pastores o evangelistas y proclamar el Evangelio. ¿Sabe que yo no soy digno de estar aquí? Y usted tampoco. Nadie es digno, ninguno de nosotros somos dignos de proclamar este Evangelio. Es una misericordia. Entonces son palabras grandes que no son de nosotros, son de Dios. El hombre, de que se le, de misericordia al hombre y a la mujer, de que se le permita hablar del Evangelio. 1 Timoteo, versículo 11 y 12, alabado Dios. Pablo mismo está diciéndole a Timoteo estas palabras. Según el Evangelio de la gloria de Dios, allí tiene otra vez la gloria de Dios o el Evangelio de Dios. Bendito el cual a mí se me ha sido encargado. Verso 12. Y doy gracias al que me fortificó o fortaleció, parece que es otra versión, a Cristo Jesús nuestro Señor, de que me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Gente fiel, gente digna, pero es por su gracia, por su misericordia. ¿Sabe por qué estamos hablando nosotros de este misterio o ministerio del Evangelio? Porque Dios es misericordioso. Repito, yo no tengo el derecho. Alabado Dios. Pablo dice, me es necesaria necesidad, ¿no? Me es impuesta necesidad. Ay de mí si no predico el Evangelio. Pero no tenemos el derecho de hacer esto. No me gané esto. De hecho, alabado Dios, no estoy aquí por mis propias fuerzas, por mi propio poder, por mi propia sabiduría, porque estudié algo un poco, de pararme aquí y abrir la palabra de Dios y proclamar el Evangelio glorioso de Cristo. Es una misericordia a un pecador indigno. Pablo así se decía, yo que fui el último de los pecadores, el abortivo. Fue como el único, el último apóstol que vamos a ponerlo así, que Cristo dio a luz. Un abortivo que echó al último, porque él persiguió a la iglesia. Entonces, en ese sentido ya no hay más apóstoles originales que vieron a Jesús y que él los nombró. O sea, para mí, en la Biblia así es. Entonces, la elevación de esto es tan sorprendente, el privilegio es tan abrumador. Por eso fíjese que yo le voy a decir, un poco nervioso y en la casa y digo, ay, me faltará algo de azúcar. Pero cuando llego y leo estos versículos donde empecé a leer, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, ahorita seguimos explicando ese versículo, dije, ah, con razón, Satanás, el Dios con D chica de este siglo, ciega el entendimiento de los incrédulos y no quiere que prediquemos este evangelio. Así, él quiere que lo diluyamos, como vamos a tratar ahorita, que lo falsifiquemos. Y cuando usted decía el sábado en la mañana que Satanás, primera de Pedro, anda como león rugiente, buscando a quien devorar, capítulo 5 de Pedro. Y él es así. Y él a la gente es un bombero, los enfría, los devora, les impide que oren, que lean la Biblia, que se esfuercen, que sean valientes, que padezcan por la causa del Evangelio. Entonces digo yo, Señor, entonces es algo que está fuerte. Entonces es un privilegio que es tan abrumador. Pero aquí están las buenas noticias. no lo hacemos en nuestras fuerzas. No, no es nuestro derecho, o sea, no es, estamos en pie por eso, como lo dije. Pero ¿sabe qué? Tampoco es en mi debilidad lo que uno es o lo que está tan débil, no. Es que es una misericordia a pesar de las fallas de la debilidad. Entonces, no es ni la fuerza, ni es lo débil que sea. Es que Dios da fuerzas al cansado y al cargado. Entonces, él continúa diciendo, esta misericordia es debido a que entiendo la misericordia y no, alabado Dios, no tengo muchas expectativas de lo que voy a lograr. Yo he dicho, ¿verdad?, que a veces vengamos con la expectativa de lo que Dios va a hacer, pero no de las expectativas de lo que... ¡Oh, gran mensaje del predicador! Gran alabanza, gran esfuerzo, gran ayuno de las personas, gran sabiduría o al trazar el mensaje. Ahí no tiene que haber muchas expectativas. Le voy a decir por qué. La verdad es que todo de mi vida, todo y la vida de la suya, es que Dios nos da la oportunidad solamente de proclamar el Evangelio. No fue nada que se nos ocurrió, que soñamos o que nos capacitamos. Es por su misericordia. Y Pablo nunca superó la realidad de la gloria del Evangelio. O sea, él, por eso se le puso inclusive una espina, un aguijón, un mensajero de Satanás. Luego a ver si llegamos a esos pasajes para tratar de explicar por qué y qué era. ¿Se imagina si Dios permitió que un mensajero de Satanás bofeteara al apóstol Pablo? Me pregunto, ¿mandará un demonio a nosotros? ¿Mandará uno de más baja categoría a que le ponga trabas y zancadillas? Yo creo que sí. Por eso la situación está como está. Y ese adormecimiento, esa frialdad, esa tibieza. Hermano, países, gobiernos enteros, naciones, pueblos. Pero en tercer lugar, le hablé de la, primer lugar, de la superioridad del nuevo pacto, del antiguo. Luego le hablé de la misericordia del ministerio. Pero ahora quiero hablarle acerca de la manifestación en el entendimiento de la necesidad de tener un corazón puro. El que tiene ese entendimiento del Evangelio se tiene que mantener su corazón puro. Esto es bien importante porque el versículo 2 de 2 Corintios 4 dice, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andamos con astucia ni alterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, proclamándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Es decir, cuando él dice, mi conciencia me da testimonio a mi espíritu, de que digo la verdad, a eso se refiere, un corazón puro. Entonces, mientras es una misericordia que Dios tiene, ¿sabe qué? No por eso vamos a pecar, no porque Dios diga, no me pasa nada, ya ven, hice esto y aquí no me pasó nada. Si no le pasó nada o no está siendo disciplinado es porque a lo mejor no es su hijo. ¿No se ha puesto a pensar eso? Oh, hice esto, aquello, y Dios no me pasó nada, no me cayó un rayo, Dios no me amonestó. Cuídese. Yo prefiero ser amonestado por Dios, disciplinado, da a entender de que algo estoy haciendo mal. Cuando un niño hacía mal, le jalaban las orejas, ¿no? Algunos, bueno. Entonces, Pablo dice, yo no tengo una vida secreta. ¿Cuántos han oído los escándalos, hermanos? Mayormente, mucha gente se escandaliza. Y eso molesta, ¿verdad? Cuando resulta que un líder religioso de cualquier denominación o religión, no solamente sacerdotes o pastores, escuchamos de esta secta, la luz del mundo, ¿no? Alabado Dios. Entonces, el mundo, la sociedad se escandaliza porque ellos tienen una vida secreta. ¿Y sabe qué? Eso es horrible, una vida escondida, llena de vergüenza, donde la persona es un escándalo y hay del mundo, dijo Jesús, por los tropiezos, porque siempre va a haber, pero hay de aquel por quien hace tropezar a uno. Esa es la advertencia. Entonces, de pronto, esa persona, hombre o mujer, está en el diario, está en la televisión. Y Pablo dice, yo no tengo una vida escondida, no tengo una vida secreta. Eso se refiere al versículo 2, 2 Corintios 4. Entonces, ellos, yo no vivo en dos mundos. Ahora, ¿cómo se defiende él, Pablo, o usted mismo acerca de cuando le acusan? Porque es, ¿qué es lo que está haciendo Pablo? Están acusando. Usted lee, por ejemplo, 2 Corintios, que él estaba en el ministerio, pero no estaba por dinero o por favores de mujeres o de cosas secretas o de cosas políticas. No, Pablo defiende su ministerio. Si usted lee todo ello, él dice, yo tengo una vida, no tengo una vida secreta, yo renuncio a eso. Ahora, ¿cuál es su defensa? De un pastor, de un siervo, ahora de Pablo. Su defensa, 2 Corintios 1:12, voy al capítulo 1, ahí, y dice: porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. ¿Se fija cómo nombra la gracia de Dios, la sabiduría de Dios y la sabiduría humana y la conciencia? Esto de la conciencia es bien importante, porque si la conciencia no nos acusa, quiere decir que estamos bien con Dios. Pero aparte de la conciencia está el Espíritu y está la palabra de Dios. Amén. Dios puso una alarmita, una luz amarilla intermitente que está ahí flecheando. No espere que esté en la roja. Eso ya es peligro inminente. Alabado Dios. Entonces, ve cuál es su defensa. Ustedes pueden acusarme, les dice, de lo que quieran, pero mi conciencia no me está acusando. Ahí es donde está la batalla. Hermanos, ahí se gana la batalla o se pierde. Santiago 1.15, fíjese cómo ahí en la mente, el apóstol Santiago: y la concupiscencia, después que ha recibido, pare, o da luz el pecado, y el pecado, siendo consumido, engendra muerte. Por eso mucha persona muere y muere prematura. Peca y peca y peca, alabado Dios, su conciencia se cauteriza, no le dice nada, cae en pecado y el pecado lo lleva a la muerte. Así es. Pablo dice: traigan sus acusaciones. El testimonio de mi conciencia es que en santidad y en piedad piadosa y en la gracia de Dios nos hemos conducido, y mi conciencia me da testimonio. Y otra ocasión dijo: en el Espíritu. Y es en el Espíritu Santo. Entonces, había falsos maestros aquí en Corintio y simplemente venían tras de Pablo una y otra vez con una campaña maliciosa, acusándolo. Entonces, le querían destruir su credibilidad. Decían que él no era competente, que él no era apóstol, que no estaba bien presentado, que su palabra no era la adecuada. ¿Y qué es lo que predicaba Pablo? Él dijo: mi conciencia está limpia. Incluso les dice más adelante en sus epístolas pastorales que su conciencia está limpia. Ahora, él estaba enfrentando el pecado en su vida y él lo estaba dejando. Segunda de Corintios 7:1, avanzo aquí al capítulo 7, donde estoy. Dice: así que, amados, pues que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de la carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Un evangelio puro, un Dios santo, y limpiémonos de la carne. ¿En qué se ensucia la gente cuando pierde la batalla de la mente? En su carne. Va y peca en su carne y cae en concupiscencias que lo llevan a pecados y después a la muerte. Hermano, no es un mensaje así tan de a tiro, alabado Dios, liviano, ni para decir: oh, pues yo las puedo y que yo, alabado Dios, soy cristiano y me he bautizado. No es para eso. Alabado Dios. Entonces, la gloria del Evangelio se manifestó en Pablo en la integridad de su vida. Por eso él defendía este Evangelio hasta la muerte. Si el antiguo pacto, la gente daba su vida por él, ¿cuánto más en el Evangelio, que es de justicia? Ahora, ¿cómo es posible que afirmen mucha la gloria de Dios, el Evangelio de Dios, el privilegio de Dios, y se les sorprenda una vida en pecado? ¿Sabe qué? Esas personas no han entendido el Evangelio glorioso. Años que tengan, preparación que tengan, iglesias grandes que tengan, si una gente diluye el Evangelio, y esto es muy profundo lo que le estoy diciendo, si se vuelve atrás, si vive una vida escondida, no ha entendido la gloria del Evangelio, no le ha resplandecido la luz del Evangelio. ¡Wow! ¿Se imagina cuánto impostor, cuántos falsos maestros habrá? Entonces, esas personas son unos hipócritas. Después de tener el privilegio, alabado Dios, y anunciar el Evangelio glorioso y vivir una vida como hipócrita. Ahora, si usted entiende la gloria del Evangelio y la misericordia que es por la fe en Cristo Jesús y el privilegio de predicar el Evangelio, entonces se ve obligado a la pureza de corazón. Una vida pura, santa, que Pablo proclama. Entonces es una verdad propia suya, ser puros como Él es puro, para cuando Él venga no nos alejemos avergonzados. La pureza. Entonces, cuando Él dio testimonio, Pablo, durante las primeras conversiones, sus primeros días de conversión, Él daba su testimonio, hablaba de las revelaciones cuando se encontró con Jesús en Hechos capítulo 9. Pero él en los últimos capítulos, especialmente 22 y 23 de Hechos, está ante el concilio, ante los ancianos y ante un gobernador llamado Festo y luego ante Agripa. Y él siempre le recalca eso, que él está limpio, sus manos limpias y que su conciencia le da testimonio. Era su defensa que él tenía, alabado Dios, la pureza que él tenía. Entonces, cuando usted realmente cree en la gloria del Evangelio, usted quiere asegurarse de que realmente su vida es pura, que no es doblez, alabado Dios. Porque usted quiere ser un instrumento para la gloria de Dios. Y hay una frase más aquí. Usted quiere ser limpio para el uso del Maestro. ¿Cuál es la masa o cuál es el jarro que Dios va a usar? Que Cristo Jesús, y Él es el carpintero, es el alfarero. Masa limpia, pura, para su gloria, porque va a ser vaso para honra y para deshonra. Más en un futuro le voy a estar hablando de esos en los capítulos, en el versículo 7 en adelante, pero ahorita vamos a avanzar aquí. Entonces, el cuarto punto, dijimos el tercero, ¿verdad? La necesidad de pureza en nuestro corazón. Cuarto, estamos hablando de la gloria del Evangelio, del nuevo pacto y de las epístolas, aclaro, de Pablo, el Evangelio según Pablo, que habla de la gloria del Evangelio. Cuarto punto, cuando usted entiende la gloria del Evangelio, usted realmente está puesto o está comprometido a predicar las Escrituras con precisión, sin quitarle, sin añadirle la pureza, la claridad del Evangelio, como dije, del nuevo pacto. El versículo 17, avanzo un poquito y ahorita retrocedo del capítulo 4 donde estoy, dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Estoy en el versículo correcto? Creo que sí. Alabado Dios. Ahora, saben que ese versículo no es, pero es, pues no somos los como los muchos que medran. Quizás sea el 7. A ver, no es el 7, es otro capítulo. Sí hay en ese versículo, pero es el versículo este. No somos como muchos que medran falsificando el Evangelio. Alabado Dios. Es ese versículo que ando buscando. ¿Alguien lo tiene por ahí? Pero es que quiero centrarme en esa palabra, medran. Pablo dice, no somos como muchos que medran falsificando el Evangelio. Cuando nosotros entendemos el Evangelio, la gloria del Evangelio, predicamos con claridad. ¿Qué quiere decir esto? Ahora, dice que aquí está hablando de gente falsa, habla de charlatanes, que son impostores, son un fraude, y había muchos en esos días de Pablo, en los cuales dice que en los centros de comercio ellos seguían a Pablo ahí, y ellos diluían el vino. Mire lo que hacían estos charlatanes. Muchos de ellos, vendedores, comerciantes, diluían el vino con agua, lo rebajaban y hacían algo más. Las jarras que usaban para transportar o para cocer alimentos tenían grietas y ellos en las grietas echaban cera. ¿Qué sucedía cuando esas jarras las llevaban ante el fuego y ante el sol muy fuerte? Se liqueaban, ¿verdad? Se salía el líquido, la comida por ahí. Entonces ellos ponían cera y eso habla no era sin cera. Entonces cuando alguien compraba una jarra, ¿es con cera o sin cera? Cuando alguien me diga con usted, ¿es sincero o sin cera? Alabado Dios, ya aprendimos algo ahí, ¿no? Entonces, no eran sinceros, eran cápelos. Esta palabra es la palabra que quería usar para medran. No somos como muchos que medran, o sea, que falsifican, que hacían algo con cera. Entonces, eran charlatanes, farsantes, alabado Dios, impostores. Y Pablo dice en el capítulo 4:2. A ver, vuelvo aquí a buscarlo. 4:2. Antes bien renunciamos, estas palabras son fuertes, a lo oculto, a lo vergonzoso. Recuerden esas personas que aparecen aún en televisión y es un escándalo. No andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino que la manifestación de la verdad, proclamándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Siempre delante de Dios, aquí está la conciencia. Entonces, ve aquí que ellos diluían con vino, corrompían, alabado Dios, la verdad. Ahora, si usted cree en la gloria de Dios, sabe que usted no la va a adulterar, no la va a alterar, porque está proclamando el evangelio que Dios nos encargó, que es un privilegio, pero que hay una advertencia. Entonces, va a vivir una vida pura, santa, no lo va a diluir, no lo va a adulterar, no lo altera. Entonces, la gente puede estar en la televisión y torcer y pervertir el evangelio para sacar dinero de los bolsillos de la gente mayor y enferma. Y esto me parte el corazón. Y Pablo es lo que estaba tratando aquí de los falsos maestros y debatiendo, y muchos por eso le peleaban tanto. Alabado Dios. ¿No ha mirado usted de los televangelistas? Pero hay mucha gente, dice, es allí, y piensa que todos los pastores o todos los ministros, que se trata por dinero, por lucro o medrar la palabra de Dios. Entonces hay gente que aprovecha de la gente mayor o la gente enferma para venderles milagros, como en la religión. ¿Usted sabe cuál? Que venden mandas y milagros y toda cosa de collares. Entonces ellos están buscando un milagro y la gente se aprovecha como si fuera un boleto de lotería. ¿Sabe por qué? El que hace eso, repito, el que vea que está haciendo eso no entiende la gloria del evangelio. No ha entendido todavía. Dígame los doctorados o maestrías que tenga, alabado Dios, o grados, no me importa. Si lo oigo así, digo, este es un falso. No ha entendido la gloria del evangelio. La gracia de Dios no se vende. El reino de Dios no se vende. Entonces, Pablo dice que no, que él no adultera la palabra de Dios. ¿Sabe que la verdad tiene un poder automático? No automático, es autosuficiente, de tal manera que inclusive cuando es rechazada, se recomienda a sí misma en la conciencia del que la rechaza. La verdad se defiende por sí misma. Usted no necesita defender a Dios, ni defender la Biblia, o defender el creacionismo, el alabado Dios. No necesita. La verdad misma se abre paso en la conciencia, latiga la conciencia de las personas y pelea contra las personas. La verdad hace eso. Entonces, si usted entiende la gloria del evangelio, usted no tiene interés en adulterar la verdad y usted quiere vivir una vida pura. El que ha entendido la gloria del evangelio. Ahora, usted entiende el privilegio inmenso de la misericordia, del ministerio, porque usted celebra la grandeza de este evangelio del nuevo pacto. Es una celebración, es un gozo, es un privilegio, pero es una pureza, un sometimiento, una humildad. Alabado Dios. Algunas personas dicen, tenemos que cambiar de alguna manera este mensaje. ¿No ha escuchado eso? Oh, Juan, cambia el mensaje, no está dando resultado. Y muchas personas pueden decir, vamos a cambiar este mensaje porque no estamos teniendo resultados o los resultados que tenemos. Cambia estrategia, cambia lugar para que impacte. Tenemos que tratar con este mensaje porque realmente no está siendo muy eficaz. Yo lo escucho en maestros y falsos y todo que dicen esto. Por eso cuando le decían, la otra vez mencionaba el ex o el este partió, el siervo de Dios, Billy Graham, que partió, que andaba retrasado con varias décadas. No, señores, no décadas, milenios, 2000 años me retracto para atrás. Entonces las personas, los falsos maestros y las nuevas revelaciones dicen eso, tienes que tener este impacto, tienes que llenar iglesias. ¿Sabe qué? Yo no estoy tan a prisa de llenar iglesias, yo quiero llenar personas de Cristo, no iglesias de personas. Alabado Dios. Entonces el punto siguiente es que si usted realmente entiende la gloria del evangelio, sabe que los resultados dependen de Dios, no dependen del predicador, del profeta, del evangelista, no. Por eso yo he cambiado de expectativa y eso consuela mi corazón, alabado Dios. Siempre mi esposa y yo hemos dicho, si vinimos hasta Colorado por una alma, por dos, tres almas, venimos, la rescatamos y fue genuino y luego estamos listos al próximo paso. ¿Por qué? Le voy a decir por qué. Yo no sé cuántos han leído la parábola del sembrador, Mateo 13 y Marcos 4. Se la voy a poner fácil. He aquí Marcos 4, 3, el sembrador salió a sembrar y sembró la semilla. Bueno, fíjese bien en esto, para que vea que los resultados no son del predicador, ni de la alabanza, ni de nada, nada. Alabado Dios, van en la ayuda del hombre. El sembrador sale a sembrar. Ahora, ¿qué dice la parábola? No dice mucho acerca del sembrador. Mire, por ejemplo, dice inclusive nada, absolutamente nada. No dice cómo él usa su mano derecha o su mano izquierda, cómo tira el grano hacia arriba o dando curvas o cierto efecto. Fíjese bien lo que dice la palabra. No dice nada de eso. No dice nada de la bolsa, la alforja que lleva el sembrador. Si es de cuero, si es de hule, como de plástico, como la usamos hoy, alabado Dios. ¿Cómo debe colgada y cómo debe esparcir? No dice nada de eso, de la bolsa. Ahora, ¿qué dice acerca del método que usa el sembrador, alabado Dios? ¿Cómo aventar la semilla? Nada. Es una parábola acerca de la tierra y ni siquiera dice algo acerca de la propia semilla. Y aclaro aquí, fuera de que la semilla es la verdad del Evangelio, la palabra de Dios. Pero, escuche bien, no tiene que ver con la técnica que usted usa al arrojar la semilla. No quiere decir cómo yo me paro en el púlpito, las técnicas que uso, los modos, las estrategias, cómo me visto, si me peiné, alabado Dios, si me pinté la barba. No tiene que ver nada de eso. Alabado Dios. No depende de mí. A ver, quiero que vean, porque no me están creyendo. Marcos capítulo 4, verso, vamos a avanzar, 26 y 27. Alabado Dios. ¿Sabe qué? Tiene que ver más bien con el estado de la tierra, lo bueno de la tierra, si la tierra está dura, si la tierra tiene pedregales, si la tierra tiene espinos, alabado Dios, o si es buena tierra. Mira el verso 26, decía más así, el reino de Dios es como si un hombre echa simiente o semilla en la tierra. Escuche bien lo que dice el 27. Y duerme y se levanta de noche y de día y la simiente brota y crece como él no sabe. ¿Qué está diciendo eso? Que no depende del sembrador, no depende del método, no depende de la bolsa, no depende cómo usa su mano, alabado Dios. ¿Sabe qué? Depende de Dios. A ver, ¿sabe quién es el que da el crecimiento a la semilla? Incluso dice que el granjero o el sembrador se va a dormir, siembra la semilla y se va a dormir, porque no está a su mano, hay un misterio cómo crece esa semillita y crece. Ahora, Pablo dice, yo sembré, Apolo regó, ¿y quién da el crecimiento? Dios, es lo que hace. Dios da el crecimiento a las personas, pero es según Él lo que Él hace. Entonces vemos que, alabado Dios, uno hace el trabajo, pero Dios da el crecimiento. Algunos dicen, bueno, no estamos consiguiendo resultados. ¿En serio? ¿Cree eso? ¿Vamos a inventar métodos, estrategias, dinámicas? Eso es cosa humana, el hombre puede hacer eso. Pero mire, ¿usted cree que el predicar el evangelio, el crecimiento está a cargo del pastor o del grupo de alabanza o de cuánto haremos nosotros? ¿Estará a cargo de eso? Mire, otros comentan por allá y dicen, bueno, tenemos que superar la resistencia del consumidor. Eso es vender el evangelio y venderle, o sea, diluirlo, rebajarlo. ¿Sabe qué? Muy buena suerte. A mi esposa me decía, ¿crees en la suerte? No, para nada. Buena suerte con eso, la resistencia al consumidor. ¿Sabe por qué? Porque eso se llama depravación. ¿Sabe por qué? Porque está abaratando el evangelio y está vendiendo milagritos y otra, está haciendo a la gente por obras y que es bonito. Mire, eso significa depravación, significa que el pecador es incapaz y no está dispuesto a sí mismo, a depender de sí mismo ante Dios. Abaratar el evangelio. Resistencia del consumidor. Ahora, si observamos nosotros, aquí el versículo 3 de 2 Corintios 4 dice, alabado Dios, pero si nuestro evangelio está encubierto entre los que se pierden, está encubierto. Ahora, aquí es algo, quiero detenerme un poquito aquí en este versículo. ¿El evangelio está encubierto en quién? En los que se pierden. Alabado Dios. Ahora, esto es tan razonable, mire, toda esta presentación de Pablo tiene mucho sentido aquí, tanto sentido. Simplemente fluye como usted piensa. Mire, algunos dirán, bueno, pero es muy desalentador que Pablo, empezando por él, anduvo predicando el evangelio y sufriendo tanto de ciudad en ciudad, iba a un puerto, a otro, iba en iglesias pequeñas y estaban las iglesias llenas de problemas. Donde quiera hay problemas, iglesias grandes, chiquitas y medianas y todo. Entonces, la ciudad estaba rechazando a Pablo. Los líderes religiosos lo estaban rechazando y el pueblo lo quería apedrear. Esa es la mera realidad. Entonces, realmente le estaban diciendo a Pablo, me pueden estar diciendo a mí. Juan, no estás teniendo los resultados, esto no está creciendo, no está funcionando. Alabado Dios. Y a Pablo le estaban diciendo, no estás teniendo éxito en el ministerio. Yo me he querido frustrar en tiempos, y mientras los años avanzaba, me recuerdo los 3-4 años y le decía al pastor americano, y pues viene gente y se va, han venido de repente y celebraron los aniversarios y hay gente, ¿cuántos tienes? 150, yo haciendo censo como David. Y me decía, después menguaba, uy, para abajo. Y me decía el pastor americano, Jim, dice, Juan, así es el ministerio. Mira, aquí de repente nos llenan 2 líneas, 3, y de repente se van familias enteras. El resultado es de Dios. Entonces a Pablo le estaban diciendo, no, estás teniendo éxito. Ahora, ¿cuál es la respuesta? El versículo 3 que leímos dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. ¿Por qué? Esa es una categoría de gente que está en posición automática de la raza humana. Ahora, usted no se mortifique cuando es rechazado a su familiar, que usted con tanta devoción, con tanto gozo va y lo rechaza. Es una categoría de la gente del género humano en general. ¿Por qué? Mire, yo no soy el problema. ¿Cuál es el problema? Si el problema no es la semilla, no es el método, no es el predicador, no, usted no es el problema. ¿Cuál es el problema? Ahora, ¿cómo llegamos nosotros a estar así? ¿Cómo el corazón de la gente y la tierra, que habla también la parábola, si usted la lee en su casa, Mateo 13 y Marcos 4, la tierra dura, la tierra de piedra, la tierra de espinas y la buena tierra? ¿Cuál es el problema? A ver, versículo 5, ahí dice, alabado Dios, bueno, desde el 4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen del Dios bendito. Ese es el versículo que es 3 y el 4. Entonces, aquí nos encontramos el problema, alabado Dios. Yo no soy el problema. ¿Cómo llegamos a esto? ¿Sabe qué? Esto es problema del corazón, del género humano, alabado Dios. El problema no soy yo ni es usted, es el problema del corazón. Usted tiene a todas estas personas que están de una manera pragmática, por decirlo así, alabado Dios, que quieren llevar a cabo la evangelización de manera eficaz, con sus métodos, según para superar la resistencia del consumidor. Es como abaratar para que la gente compre, para que la gente venga a la iglesia, o dé su dinero, o reciba su milagrito, alabado Dios. Entonces, Pablo dice, yo no hago eso, yo no medro el evangelio, no lo rebajo, para hacerlo más apetecible. ¿Se fija cómo el evangelio se está suavizando en muchas partes? Y se suaviza. Oh, Dios es amor. Ven aquí, eres un gran siervo de Dios. Pero mira qué lindo, qué precioso. Y suavizan con métodos y hacen eventos y cosas que... Yo me pregunto, ¿para qué lo hacen, alabado Dios? ¿Por qué no predican el evangelio puro así? Por cierto, le voy a decir algo. Le voy a decir el evangelio como Pablo lo predicaba y como lo predicamos hoy, y por eso, ¿por qué la gente lo rechaza tanto? Por cierto, mire, se imagina, vamos a hablarlo así crudote, un judío crucificado en Jerusalén, que fue rechazado por su pueblo y por sus líderes, que fue ejecutado como un criminal común y corriente. Era tropezadero para los judíos y escándalo para los griegos, ¿verdad? Los griegos buscaban sabiduría. Que según se decía que él resucitó al tercer día de entre los muertos. Y un grupo de personas decían que él es el Dios vivo y verdadero, el único salvador, y que él quiere que la gente o que usted sea su esclavo. Y por cierto, como su esclavo, usted tiene que rechazar a todos los demás amos. Y esto no lo supera ni la religión. Por eso la religión tiene mediadores y mediadoras. Creen que Jesús no es suficiente. Inventan esto y aquello, más caminos, más hombres, más mujeres, más ideas, más verdades. Claro que no son absolutas, alabado Dios. Ahora, aun cuando usted se haga su esclavo, lo va a hacer su amo, usted tiene que confesar su pecado, arrepentirse y volverse a él como su única fuente de salvación. Ahora, ¿quién es esta persona? Vamos a hacerlo nuevamente. Es un judío crucificado. Esto es lo que Pablo estaba proclamando al mundo gentil, y no solamente tiene que creer en él, porque eso no lo es, todo eso es parte, para empezar, lo principio. Alabado Dios. sino necesita confesarlo como su Señor y Salvador y someterse a Él como su esclavo. O sea, ese es el mensaje, ¿sabe? Y ese es un producto difícil de vender. Usted no puede superar la resistencia del consumidor, por eso voy a eso, al término de llevar el evangelio como un comerciante. Venderlo al mejor postor, diluir el mensaje, rebajarlo y vender baratijas. Eso es lo que medio mundo está haciendo. A mí me duele eso tanto. ¿Por qué he rechazado a Jesús? La gente se resiste. Ahora, fíjese, Pablo llevó esto al mundo gentil pagano. Ahora, cuando usted está hablando de un judío crucificado, a gentiles que no tienen el trasfondo del Antiguo Testamento, que ellos no tienen entendimiento del sistema sacrificial de los animales, y usted les está pidiendo que crean en este judío crucificado como el Dios encarnado, como el único Salvador, como el único Dios vivo y verdadero, que es la única esperanza de salvación. O sea, Hechos 4:12, usted sabe, alabado Dios. Y usted debe de convertirse a Él en su esclavo. Eso humanamente no va a ser aceptado. Eso no es de sabiduría. Eso no es de gente lista, entendida. La gente se va a enojar cuando usted se va a molestar. No le va a comprar su producto. No le va a querer abrir la puerta, no lo va a recibir, va a ser rechazado. ¿Se imagina lo que es la claridad del Evangelio, la pureza del Evangelio? Esa es la razón por la que Pablo dice en 1 Corintios 1:18, la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan es poder de Dios, sabiduría de Dios. El poder genuino de Dios y la sabiduría de Dios, que no viene por leer tomos y leer comentarios, ni por ser religioso. Sabiduría de Dios, que Dios se la da a sus hijos. Entonces, los resultados dependen de Dios. Ese ha sido el gozo del ministerio, que una almita entiende que le resplandece la luz del Evangelio, que viene a Cristo, que se convierte genuinamente. Ese es el gozo de un ministro. No ve las multitudes, no ve las masas. Alabado Dios, claro que cuando se van se parte el corazón, pero mire, los resultados dependen de Dios. Ahora, yo no estoy a cargo de los resultados. Yo no estoy a cargo de cultivar. Yo estoy a cargo solamente de sembrar. Por eso le dije la otra vez, yo de hablar la verdad, solamente la verdad. Como cuando le dicen a uno, juras decir la verdad, es solamente la verdad, y más que la verdad. Y con la mano sobre la Biblia, mientras está ahí, ¿verdad? Entonces, yo, hermanos, no puedo dar vida ni a un animalito que se me fue, lloré por él y se murió, mi mascotita, ni a un perrito. Entonces, yo no doy vida. El que da vida es Cristo Jesús. El que da el crecimiento es Cristo Jesús. El que multiplica. 2 Corintios 4:5, porque no nos predicamos a nosotros mismos. Creo que lo leímos, ¿verdad? No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor que a Jesús. Alabado Dios. Entonces, algunos métodos, mucha gente se ha inventado métodos, algunas historias personales de ellos mismos, pero nosotros predicamos a Cristo Jesús. Es bueno llevar algo, ¿verdad? Una anécdota, algo así, pero no vamos a predicar siempre fábulas, ni de mí. Ay, que yo soñé, y cuando fui allá, y que estuve en peligro, ay, que Dios, y cuando yo caí, predicaría solamente de Juan, dije, ay, Juan, ya te conozco, alabado Dios. Estamos llamados a todo mundo, o llamamos a todo mundo a que se vuelvan esclavos a causa de Jesús. Eso el mundo no lo va a recibir. Algunos dirán, ¿cómo es posible que esperes tener resultados con un mensaje como ese que estás predicando, Juan? Y estás enfatizando del Evangelio y la gloria del Evangelio y lo voy a seguir haciendo. Alabado Dios. Aquí está la respuesta. 2 Corintios 4:6. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció de nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Nunca se le olvide esto. Si este versículo no es el más importante de la Biblia, es uno de los más importantes de la Biblia. ¿Por qué? ¿De qué habla? Dios está diciendo aquí, habla de creación. Génesis 1:3, Dios dijo, sea la luz, y habló y existió la luz. Ese es el modelo para la salvación, hermanos. Este, ¿por qué? Dios entra en la oscuridad del corazón del pecador y enciende la luz del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Siempre es Cristo de por medio. en Cristo y por Cristo. Alabado Dios. Siempre es en Cristo y sin Él no es nada. Alabado Dios. Ahora, si usted está tan interesado en los resultados, ¿sabe qué? Usted va a terminar predicándose a usted mismo. Alabado Dios. Con su técnica y su estilo. Ah, que mi estilo de predicar es este. Mi estilo es correr. Mi estilo es gritar y cambiar la voz. Oiga, cálmese. Alabado Dios. Mi estilo es profetizar, es dar profecía. Mi estilo es brincar. Como cierta persona me dijo a mí, llámeme a brincar y le brinco así de alto. Digo, ay. Pero yo hago otra cosa. Una misionera, ¿usted sabe quién? Es la verdad. Es mi método, es mi estilo, es mi forma. Para muchos su estilo es desnudarse y estar bailando semi encuerado, semi desnudo en el altar. Es su estilo, correr y aventar sillas y todo eso, ¿no? Calmado, espérese, alabado Dios. Jesús lo hizo, pero volcó las mesas porque el celo de Dios lo cegó. Él, el Mesías encarnado ahí. Pero yo, ¿por qué tengo que hacer eso? Si no tengo la revelación, la iluminación, que Dios me diga, me dé la certeza en el Espíritu de que así tiene que ser. Bueno, entonces yo aviento la silla o le doy una patada a aquel para que sane. Alabado Dios. Santo es el Señor. Alabado Dios. Padre. Pero ¿sabe qué? Vamos a dejarle ahí la gloria del Evangelio. Mire, usted, si usted está concentrado solamente en los resultados, usted está concentrado en lo grande de la iglesia, en el guardarropa bonito, en el carro del año, alabado Dios, está concentrado en su oratoria, en la música, en la ¿cómo se dice? Coreografía que tiene. Si está concentrado en todo eso, alabado Dios, en sus adaptaciones culturales, porque alguien hasta eso saca cultura. No, es que yo soy del mero mero y nombre a su país y que allá hablamos así, somos tan machos y que las mujeres son hembras. Y, pare, espérese. Y que allá se dice así. Yo muchas personas, muchas veces que me han dicho, no, mira, digo, oye, pero eso es malo. Dice, no, es que mi cultura se dice así. Le digo, ¿por qué no baja la cultura de la Biblia? Habla conforme a la Biblia y así no me ofenden ni te ofendo. Si alguno ministra, hable conforme la palabra de Dios. Alguno hable conforme la palabra de Dios. Y así no nos metemos en líos. Porque sacamos vestuario, sacamos cultura y sacamos cosas. Alabado Dios y mis músicos y mis cosas. Ahí vamos a quedar bien. Pero si usted entiende la gloria del Evangelio, usted entiende la magnificencia de esa gloria, la majestuosidad, el privilegio que Dios nos dio. Así que, ¿qué hemos estado hablando? ¿Qué hemos estado diciendo, hermanos? Repasamos un poquito. Si usted entiende la gloria del Evangelio, usted entiende la superioridad del nuevo pacto. Si usted entiende la gloria del Evangelio, usted entiende la misericordia de la gracia de este ministerio que Dios nos dio. Si entiende la gloria del Evangelio, va a entender o va a comprender la necesidad de un corazón puro. Mateo 5:8. Los del limpio corazón, un corazón puro. De hecho, si usted entiende la gloria del Evangelio, va a querer predicar las Escrituras con precisión, con claridad, también con pureza, sin diluirlo. Eso es entender la gloria del Evangelio. Si entiende la gloria del Evangelio, usted va a depender únicamente de los resultados de Dios, no de sus resultados. Y por último, si entiende la gloria del Evangelio, usted va a ser una persona insignificante. Usted se va a quitar para que Dios crezca, para que Dios hable. Vana es la ayuda del hombre. O lo que uno pueda decir ya, mis historias, mis anécdotas y todo eso de mí, mi preparación, va a salir sobrando. Pablo dice, cuando vine a vosotros, no fui con humana sabiduría o con palabras elocuentes, no, sino me propuse no predicar entre vosotros o no saber, sino de Jesucristo y a este crucificado. Los judíos fue tropezadero para los griegos, ellos buscaban sabiduría, ¿no? Tropezadero para los judíos y sabiduría para los griegos, y ellos tropezaron, ni por una ni por otra la conocieron.